Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Mazón retoma su comparecencia en las Cortes Valencianas para rendir cuentas sobre su gestión de la DANA. Ha asegurado que asumirá las consecuencias políticas si no es capaz de liderar la recuperación de las zonas afectadas con éxito y que, por lo tanto, no se presentará a la reelección. Entre las medidas para trabajar en lo ocurrido está la creación de una comisión de investigación que él mismo ha anunciado.
El Grupo Parlamentario Popular presentará una propuesta para la creación de una comisión de investigación que analice en estas Cortes, con luz y taquígrafos, cuántas cuestiones se han planteado ya o puedan plantearse hasta su constitución en torno a la respuesta a la peor tragedia de nuestra historia reciente. Y espero, como no puede ser de otra manera, que en las Cortes Generales también se cree una comisión de investigación para analizar esta cuestión.
En unos minutos aquí en la tarde volveremos a las Cortes Valencianas para conocer la última hora de esa comparecencia de Carlos Mazón, que continúa a esta hora de la tarde. Y sigue la investigación en Villafranca de Ebro, en Zaragoza, por el incendio en un geriátrico que ha causado la muerte de 10 personas. Volga Ramírez es la alcaldesa de la localidad y la hemos escuchado en declaraciones a COPE.
Está en regla. Tiene un convenio con el IAS. Hay personas que son privadas y otros que vienen con el IAS. A ver, desde luego en la residencia no ha habido, vamos, ni muertos de COVID. No ha habido nunca ningún problema. Ha pasado esto, no sabemos el qué, porque yo aún no sé el qué, hasta que no nos diga la científica lo que ha pasado, en verdad.
4.000 kilos de cocaína es lo que llevaba un pesquero interceptado cuando se dirigía a Galicia. Han sido detenidas 15 personas. La droga tendría un valor de aproximadamente 80 millones de euros. Y Carlos Alcaraz ha caído contra Zverev en el torneo de maestros. Teresa Vasallo.
El murciano no ha podido contra Zverev y ha perdido en dos sets Ángel García.
Carlos Alcaraz ya está eliminado de esta Copa de Maestros después de caer por 6-7 y 4-6 ante Alexander Zverev. Necesitaba ganar al menos un set para que dependiese todo del partido de esta noche entre Rud y Rublev. Sea cual sea el resultado entre el noruego y el ruso, uno de los dos superará a Carlos por mejor porcentaje de juegos. Así que Carlos ya piensa en Málaga, ya piensa en la Copa Davis. A partir de mañana se preparará para liderar a España en la última competición de Rafa Nadal.
Y se sigue jugando la Billie Jean King Cup. Badosa y Suárez están disputando el segundo punto de la eliminatoria entre España y Polonia. Por ahora, un set para cada una y en el tercero la española va perdiendo 4-1. En fútbol, la selección española a las 9 menos cuarto de la noche juega contra Dinamarca. Los de Luis de la Fuente quieren afianzar con una nueva victoria su pase a la siguiente ronda como primeros de grupo y como siempre puede seguir el partido a través de tiempo de juego. Por otro lado, ya hay fecha para el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Será el 27 de noviembre y en motos, Bagnaia, el gran rival de Jorge Martín para ganar el Mundial, ha sido el más rápido en los segundos libres.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados y nubes en Cibeles. Nos espera un sábado de cielos nubosos y un domingo más soleado con 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida por la A3 en Fuentidueña de Tajo está cortando el carril derecho. Precaución. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A5 Arroyomolinos y el M40 en Coslada hacia la A3. Importante susto este mediodía para los vecinos de Delicia por la rotura de una gran tubería de gas en la esquina del Paseo de Delicias con la calle Áncora, en plenas obras de la línea 11 de metro. Ese escape de gas ha obligado a acordonar la zona y a cerrar más de una hora la estación de Palos de la Frontera. Esa línea 3 de metro circula ya con normalidad y la calle está abierta. Los bomberos acaban de abandonar el lugar de la avería. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Estos días en los que la DANA devastadora de Valencia ha sido protagonista, ha saltado de nuevo al debate público el cambio climático, ese que un 9% de la población española niega, dice que no existe, que es un cuento chino. En el otro lado, el 85% de los españoles sí cree en la crisis climática, según un estudio de la Fundación AXA, en colaboración con Sigma 2. Un estudio en el que también se preguntó por las causas, y la mayoría, más del 70%, cree que el principal responsable del deterioro del planeta se encuentra en el ser humano. La deforestación, la actividad industrial con quema de combustibles fósiles, la generación también de residuos, el consumo de energía basada en combustibles fósiles o la destinada a la industria del transporte estarían entre las causas. Y más del 80% de los encuestados teme que el cambio climático incremente los fenómenos meteorológicos extremos. A esta hora de la tarde, a las 5:05, voy a saludar a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No sé si te sorprenden estos datos que acabo de dar. ¿Por qué hay tanto negacionista del cambio climático? Porque es un tema que genera tantas teorías conspiranoicas.
Genera mucha polarización, por desgracia, ¿no? Porque los temas que tienen que ver con la ciencia, con la defensa del planeta, tendrían que ser más pausados, ¿no? Más relajados, más dejar la voz a los científicos, quizás, y menos a los políticos o a los que quieren ideologizar este tipo de temas, ¿no? Yo tengo que partir de la base, si me permites, que a mí la palabra negacionista no me gusta mucho, ¿no? Porque en el fondo nos retrotrae a negacionismos verdaderamente dramáticos, ¿no? El negacionismo del holocausto nazi, por ejemplo, ¿no? Que es como cuando se inventó esta palabra, ¿no? O los que negaban pues la existencia de las pandemias, o los que no creen en las vacunas. Sí es verdad que hay mucha polarización en el tema del clima, y eso ha llevado a que el mensaje científico, en mi opinión, el mensaje pausado sobre los efectos que puede tener sobre nuestro medio ambiente la actividad desmedida de algunas industrias o algunas actividades humanas, ese mensaje no haya llegado bien a la población y se ha polarizado. Por eso hay mucha gente que cree que algunos de los mensajes que mandamos desde el mundo de la ciencia no son creíbles. Y yo creo, y así me permites así un poco para terminar esta primera intervención, yo creo que cuando un mensaje no cala en una parte importante, más o menos importante de la sociedad, hay dos culpables, el que recibe el mensaje y el que lo emite. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Como divulgador que emite mensajes, ¿qué estamos haciendo mal para que algunas cosas no estén calando como creemos que tienen que calar?
Es interesante esto que apuntas, y en relación a ello, esta semana, Jorge, leía un artículo en el diario El País de un gran divulgador, también como es Fernando Valladares, científico del CSIC, y uno de los mayores expertos en el mundo sobre cambio climático. Y señalaba en ese artículo que en estas dos semanas tras la Dana había recibido todo tipo de insultos y descalificaciones en las redes sociales, incluso amenazas de linchamiento. Un artículo que nos ha llamado la atención y que queremos comentar con él, con el protagonista. Fernando Valladares, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con todos estos mensajes que estás recibiendo, ¿cómo te encuentras? Porque en redes sociales se han llegado a repartir sogas virtuales con tu nombre, que me parece, bueno, tremendo, una barbaridad. Esto, por mucha distancia que uno quiera poner, me imagino que lógicamente te acaba afectando.
Bueno, he pasado por varias fases emocionales, ¿no? Al principio da hasta incluso algo de miedo, ¿no? Porque dices, no sé hasta dónde podrá llegar esto del linchamiento, si se va a quedar solo en lo virtual. Después, la verdad es que es más una pena, ¿no? De decir, ¿qué sociedad hemos generado que da lugar a estos linchamientos virtuales de momento, a estas amenazas, a este odio, ¿no? Y ahora estoy en una fase en la que estoy recibiendo mucho apoyo, muchos cariños de mucha gente, de muchas instituciones, y eso me anima a seguir, pero además está empezando a despertarse un movimiento parecido, salvando todas las distancias, al Me Too, ¿no? Porque no soy el único, hay mucha gente que también ha recibido este tipo de amenazas, ha habido sobre todo mujeres que se han visto doblemente perseguidas y acosadas, que han tenido que cerrar sus cuentas, que han tenido que bajar su visibilidad o exposición. Y todo esto, por un lado, tiene esa dimensión humana, ¿no? De solidaridad, de apoyo, de decir, a ver, no estás solo, no estás loco, dos cosas que me han consolado mucho estos días. Pero, por otro lado, no deja de ser una manifestación, como también decíais antes, de que algo estamos haciendo mal cuando no somos capaces de contrarrestar, de neutralizar este odio por algo tan, en el fondo, incómodo, pero real e inevitable, como es el calentamiento de la atmósfera, con todas las consecuencias que ello lleva.
Sí, no sé si compartes la impresión, lo que decía Jorge Alcalde hace un momento, ¿no? Tú haces una labor de divulgación extraordinaria, eres un profesional como la copa de un pino. No sé si con esta situación que has vivido has llegado incluso a dudar de ti, a pensar, ¿estaré comunicando de aquella forma los mensajes que no están llegando como es debido?
No, totalmente. Yo creo que una de las cosas que estos mensajes de odio hacen es te generan una autocrítica que tiene una dimensión positiva de revisar cómo lo estás haciendo, pero indudablemente son tantos los mensajes, es tanto el odio que llega a hacerte que te cuestiones en demasiada intensidad, incluso te llegas a bloquear. Yo he superado ese bloqueo inicial, pero no todo el mundo lo logra, y aparte que si te bloqueas y te dejas bloquear, al final, de alguna manera, consiguen su objetivo, que su objetivo es que personas que dicen cosas incómodas, sean o no sean ciertas, pues que no las digan más. Y por eso me reafirmo un poco en mi estrategia. La he confesado, no sé si será acertada o no, no estoy bloqueando a esta gente.
¿No las estás bloqueando?
No.
¿Ni los que te han amenazado?
Nada. Y lo he compartido con otras personas que lo han sufrido, y hay un poco de todo. Hay gente que sí que bloquea a los agresivos, pero muchos, hoy lo hablaba con un periodista, dicen, necesitamos saber que eso existe, ¿no? Y necesito... Hay una mujer que se llama Isabel, que posiblemente ni sea mujer ni se llama Isabel por todos estos anonimatos de las redes, que se despierta todas las mañanas y me dice, Fernando, eres un perfecto imbécil, y lo sabes. Eso es lo más suave que me dice. Y yo le contesto, Isabel, en esta conversación que tenemos, que no sé si lo hago con una máquina o con una persona o con quién, le digo, Isabel, gracias por hacerme ver un mundo al que normalmente no tengo acceso. Y eso refleja mi actitud ante los negacionistas, ¿no? Yo no me rodeo de muchos negacionistas, pero eso no significa que no existan. El algoritmo y muchas tendencias de la sociedad te hacen rodearte de personas afines, lo cual está muy bien para tomarse unas cervezas, pero no para arreglar el cambio climático.
Pero, Fernando, ¿te merece la pena hablar con esta gente, responder a esta gente, tratar de razonar con esta gente?
Nunca lo sé. Eso es una pregunta eterna, y hay días, depende cómo me pille, la energía que me pille, si estoy enfermo o cansado o si estoy animado o exultante, pues te digo, no ha valido la pena porque el esfuerzo ha sido sobrehumano, o sí, ha valido la pena. Mira, fíjate, muchas veces decimos cosas que suenan casi bíblicas. Con que logres a un negacionista hacerle dudar, eso tiene más impacto sobre estrategias climáticas que el que le hables a 300 personas que ya están muy convencidas y solo le des alguna pincelada nueva, ¿no?
Jorge, ¿tú qué experiencias has tenido con personas que niegan las evidencias científicas del cambio climático?
Bueno, los que estamos expuestos a los medios de comunicación, a las redes sociales, como Fernando, como tú, Pilar, como yo, tenemos que acostumbrarnos, evidentemente, a escuchar de todo, ¿no? Sobre todo en momentos críticos, emocionales, donde las emociones están a flor de piel. Lo que acaba de pasar con la Dana, con este desastre en España, es un momento emocional como poco sabido en la historia de nuestro país reciente, ¿no? Y ahí es donde sale lo mejor y lo peor también del ser humano y de las redes sociales. Yo creo que por ser un periodista que ha divulgado la ciencia siempre de una perspectiva lo más aséptica, crítica, digamos moderada, en el buen sentido de la palabra, tengo la medalla de que me caen palos por un lado y por otro. Me da igual. O sea, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, y los negacionistas y los científicos, todos me suelen vapulear en redes sociales. Eso me hace pensar que hago algo bien, que me parece que estoy en una buena dirección. Pero sí es verdad que es muy triste que cuando simplemente pones encima de la mesa una idea, una pregunta, una duda crítica, ¿por qué no? Sea cual sea la pregunta que estés poniendo, te expones a insultos, amenazas. En estos días yo he tenido que también retirarme un poco de las redes sociales porque la crispación era tremenda. Pero como dice Fernando, yo creo que la solución no es retirar la mirada, sino seguir mirando, seguir observando, seguir aprendiendo, porque yo aprendo de cada una de las barbaridades que a veces se ven en las redes sociales, y seguir intentando tener el espíritu crítico que yo creo que cualquier científico, cualquier divulgador, tiene que poner encima de la mesa. En el fondo Twitter es una, o Twitter o Instagram o las redes sociales, aunque le demos mucha importancia, son una burbuja muy pequeña de la sociedad. La gente no está ahí.
Eso es cierto, eso
la
es
gente
cierto.
Está en la academia, está en las universidades.
Hacen mucho ruido, pero no representan a toda la
ahí
sociedad.
Ahí está la gente, eso es.
Pero es que estoy anodadada con todo lo que estáis contando. Muy sorprendida que los dos os hayáis encontrado en esta situación. Y que sigáis en las redes sociales, porque ahora lo que está pasando, bueno, lo contábamos ayer, La Vanguardia ya ha dicho que deja de publicar en Twitter, The Guardian también, y mucha gente se va sumando a esa corriente de no me merece la pena estar en una red social donde soy vapuleado y encima hay tanta desinformación, bulos, etcétera, etcétera. ¿Vosotros sois partidarios de seguir combatiendo esa desinformación desde dentro? ¿Sois unos valientes?
A ver, no sé si es una cuestión de valentía, pero sí que es una cuestión, yo creo que de cierta coherencia. A veces me planteo, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es explicar lo que pasa y por qué pasa. Y precisamente a los que están más alejados de eso es a quien tengo que intentar llegar. Lo que no, yo no tengo fácil ni claro otras alternativas. Y en Twitter se está concentrando bastante odio, bastante negacionismo, bastante, en fin, distintas corrientes que no van a las causas de lo que pasa, ¿no? En este caso del calentamiento global. Así que, bueno, es verdad que también me cuido un poco, no invierto tanto tiempo, no me voy a explayar en Twitter porque no es un medio ahora muy, muy amigable, pero de momento no tengo pensado irme, aunque sí que voy a ir probando en otras redes. Ya yo mismo tengo mis contenidos, los pongo en otras redes, con otros formatos, vídeos, podcasts, etcétera, y voy ensayando esta relación con las distintas audiencias, ¿no? Ahora se habla mucho de Blue Sky, de Mastodon como alternativas más, uh-huh, de momento más tranquilas. Es posible que también estas personas hagan entrada, ¿no? Las personas que odian, las personas que incluso están financiadas. Ahora mismo sabemos que los partidos de ultraderecha de España, de Europa, cuentan con una financiación específica para mejorar las tecnologías de la desinformación, entre otras usando bots y cosas, que requieren un cierto dinero y ese dinero lo están teniendo. No les va a costar demasiado pasarse de Twitter a las demás redes. Con lo cual, no sé si vamos a ganar mucho yéndonos y abandonando las otras redes. Yo voy probando en otras, pero no dejando, en este caso, una de las más agresivas, que es Twitter o ahora X.
Quiero que escuche. Jorge, dime.
No, perdón, yo soy optimista. Un lado, si yo quiero saber lo que dice Fernando Valladares sobre la DANA, por ejemplo, o sobre cómo podemos contrarrestarla, puedo hacer dos cosas. Yo personalmente tengo la suerte de poder contactar con él y tener su teléfono y llamarle, pero claro, No todo el mundo puede hacerlo. Puedo verlo en Twitter. Twitter está lleno también de buenísima información, de colegas del mundo de la ciencia, del mundo de la divulgación, de instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Organización Mundial de la Meteorología, que informan en Twitter. O sea que tenemos que saber también a quién hacemos caso y a quién no. Y luego también tener una concepción de las redes sociales que a veces es demasiado sesgada. Dice Fernando, la ultraderecha está evidentemente, como sabemos que hay muchas asociaciones de ultraderecha que están financiando robots de Internet para sembrar de basura Twitter. Ojo, también la ultraizquierda. Tengamos en cuenta que los extremos tienen una capacidad impresionante de modificar la conversación atrayéndola a los polos, porque los polos al fin y al cabo, como todos sabemos, son imanes que atraen la conversación de uno y otro lado. Si somos conscientes de esto, creo que en Twitter o en Instagram o en las redes sociales que salgan podemos encontrar amigos que nos informen y evitar los enemigos que nos generan basura intelectual a la que todos tenemos que renunciar.
Sí, muy de acuerdo, la verdad. Esa matización me parece importante.
Quiero que escuchéis ahora esto.
Todo esto del calentamiento global y eso es una broma, una industria para hacer dinero, una broma.
Bueno, es Donald Trump en el año 2017. Si buscamos palabras más recientes, pues encontramos, por ejemplo, estas.
Hay países que tienen un poder nuclear tremendo y cuando escucho a esta gente hablar del calentamiento global, ese es el calentamiento global del que tenemos que preocuparnos, no de si el nivel del mar va a subir una pulgada en 400 años.
Pues esto decía Trump el pasado mes de septiembre en plena campaña electoral. Hoy sabemos que él, un negacionista, estará el próximo mes de enero al frente de la primera potencia del mundo. Fernando, Jorge, ¿os preocupa esto? Recuerdo que Trump, en su anterior mandato, entre otras cosas, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático.
Indudablemente es preocupante. Lo que tenemos es que desde ya intentar ver las formas de neutralizar o contrarrestar parte de este efecto en cascada bastante negativo o muy negativo que puede tener en un país como Estados Unidos y las alianzas que está tejiendo con otros países. Hemos sabido que Argentina ha retirado pues a sus representantes en la COP, su presidente pues es otro negacionista confeso, y esto pues puede tener una serie de efectos geopolíticos que hagan todavía mayor esta burbuja negacionista, que nos viene mal a todos, la verdad. Creo que son malas noticias, porque además tampoco es un ambiente dialogante, porque si dijeras, bueno, plantean otras alternativas, ponen énfasis en otras cosas, pero en realidad es un retroceso, es volver a la situación en la que estábamos décadas atrás, ¿no? De hecho, fíjate el eslogan de Trump, ¿no? Make America Great Again. Es como, tiene muchas lecturas, pero una de las lecturas es volvamos atrás, que estos modernismos del cambio climático y del feminismo y de la igualdad y los derechos humanos pues nos limitan la economía.
Está claro que yo de política sé poco, ¿eh? Yo al final hablo de lo poco que sé o intento averiguar con amigos como Fernando, que nos enseñan de ciencia y de CO2 y de emisiones a la atmósfera y de aumento de las temperaturas. Está claro que hay pocos países en el mundo, pero muy poderosos, que están impidiendo que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera se produzca al nivel en que buena parte de la comunidad científica pide. Uno de ellos es Estados Unidos. No solo, ¿eh? Tenemos ahí a China, que no tiene ideológicamente nada que ver con Trump. Tenemos a Rusia, que habría que ver lo que está haciendo con sus emisiones de CO2. Y tenemos a India, que habría que ver lo que está haciendo con sus emisiones de CO2. Lo cierto y lo triste de esto, y a lo mejor Fernando nos puede dar una explicación a esta duda, es que a pesar de que llevamos más de 20 años con cumbres del clima en las que se pone sobre el papel la necesidad de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, las emisiones no dejan de crecer. Han estado creciendo permanentemente desde que en los años 80, 90, algunos científicos entonces locos y hoy más reconocidos empezaron a advertir del problema. Yo no, evidentemente Trump nos puede preocupar más o menos, o Putin nos puede preocupar más o menos, pero yo no pondría el foco en lo que ocurre con algunas personalidades concretas de la historia más o menos acertada de la humanidad. Pondría el foco en que todavía no estamos haciendo nada para resolver el problema, que a lo mejor nos hemos equivocado de camino, porque, oye, 30, casi ya 30 cumbres de clima y las emisiones siguen creciendo, algo mal estaremos haciendo.
A ver, yo, dos matizaciones, estando esencialmente de acuerdo, dos cosas que puedan enriquecer o ampliar un poco esa mirada. Por un lado, ¿os acordáis cuando estábamos en la pandemia y hablábamos de lo de aplanar la curva, ¿no? La curva en aquel entonces era la curva de contagios y estábamos todos cruzando los dedos a ver si esa curva se aplanaba. Bueno, con las emisiones nos pasa lo mismo. Si olvidamos el pequeño detalle de que a esta altura del partido, es decir, en el 2024 tendríamos que estar reduciéndolas, sí que se observa un cierto aplanamiento de la curva. Es decir, seguimos emitiendo, crecen las emisiones, pero no crecen tan rápido como lo hacían hace 5 años. Es una pequeña pincelada de optimismo en un escenario como lo hemos pintado bastante terrible, ¿no? Otro aspecto que me gusta también destacar y que fue la propia Teresa Rivera que en algún momento me llamó a la atención y me hizo reflexionar, y era que yo decía un poco eso, no estamos haciendo nada, ¿no? Porque te sale como esa simplificación de no estamos haciendo nada. Y claro, ella me relató en un momento las cosas que se estaban haciendo, y es verdad que se están haciendo muchas cosas, pero insuficientes. Para mí es como la imagen de la Reina Roja, ¿no? Que le decía cuando iban corriendo, diciendo todo lo que hay que correr para quedarse en el sitio. El cambio climático va muy deprisa y aunque hagas muchas cosas, no las estamos haciendo a la velocidad que tocaría para realmente terminar de bajar esa curva, no solo de empezarla a aplanar. Si hubiéramos empezado, claro, esos lamentos, si hubiéramos empezado en el 2015 con Obama y esas cosas tan estupendas que nos prometimos en el Acuerdo de París, pues estaríamos ahora en mejores situaciones. Bueno, pero no nos lamentemos tanto de lo que no hicimos y vamos a ver también un poco, como tú dices, Jorge, que no estamos todos haciendo, que no. Trump es una mala noticia, pero solo es una más, ¿no? Hay muchas malas noticias, y es que como sociedad en su conjunto, los países del norte global, que somos los que podemos hacer, influir más en estas emisiones y en las políticas climáticas, pues no estamos haciendo lo suficiente. Pensemos que se hace mucho, pero no lo suficiente.
Qué interesante siempre escucharos a los dos. Fernando Valladares, te seguiremos leyendo, por supuesto. Fernando, científico del CSIC, gracias por estar con nosotros. Que vaya todo bien, Fernando.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y Jorge Alcalde, que nos acompaña siempre aquí muy a menudo en la tarde de COPE, que es nuestro divulgador científico. Gracias también a ti, Jorge.
Siempre es un placer. Buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos. Bueno, nos vamos a ir rápidamente a esta hora, a las 5:24, de nuevo hasta las Cortes Valencianas, donde sigue la sesión, ese pleno extraordinario en el que Mazón va dando cuenta de la gestión de la DANA. Ha intervenido hace un ratito y ahora son los grupos parlamentarios los que están pues dando la réplica. Santi Pacheco, compañero, muy buenas tardes de nuevo, Santi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Efectivamente, turno de réplicas y contrarréplicas aquí, en las que el presidente hace un ratito acaba de concretar un poquito más sobre su futuro político. Esta mañana, lo hemos contado en COPE, dejaba entrever su intención de seguir en el cargo. Bueno, pues hace unos momentos ha detallado que quiere liderar la reconstrucción y solo si fracasara en ese objetivo, entonces sí, renunciaría a la reelección.
Se lo voy a decir muy claramente. La ciudadanía necesita esa recuperación. Y yo quiero asumir mi responsabilidad de dar un paso adelante y liderar esa recuperación. Y si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las consecuencias políticas personalmente, no optando a la reelección. Y por eso los valencianos tienen que saber que no hay pegamento al sillón.
Afea a Peso y Compromís, que al pedir su cabeza solo estén en tacticismos políticos ajenos a las necesidades de los damnificados, y sobre su comida particular, que lo tuvo incomunicado justo en las horas cruciales, en las horas más críticas de aquella tarde, no lo aclara y se limita a explicar que no responde a bulos.
O sea, no ha hablado de ello ni por la mañana ni ahora en la intervención de la tarde.
Tampoco, de momento.
Ahora está Baldoví interviniendo, ¿no?, de Compromís.
Ahora es el turno de la oposición y está Joan Baldoví, portavoz de Compromís.
¿Y qué turnos quedan? ¿Qué réplicas?
Quedaría después de Joan Baldoví la última por parte de la oposición, que es del Partido Socialista, porque van en turno de menor a mayor. Y finalmente el encargado de cerrar, también sin limitación de tiempo, es el presidente Mazón.
O sea que todavía os queda un ratito por allí.
Un rato queda por aquí.
Bueno, pues lo que te decíamos antes. Te dejamos ahí pendiente de todas esas comparecencias. Nos vas contando a lo largo de la tarde. Gracias, Santi.
Claro que sí. Venga, hasta ahora.
Gracias, compañero. ¿Cuándo? Cuéntanos, por favor, ¿cuándo la has liado parda? Hace un momentito te contábamos pues esa noticia de la agencia EFE que publicaban ayer por error. Bueno, gravísimo error, porque la noticia decía que un helicóptero se había estrellado en la Torre de Cristal de Madrid, que es una de las cuatro torres famosas de Madrid. Un accidente que afortunadamente no se había producido. Bueno, se trató de un error. Estaban en clases de máster. Uno de los alumnos hizo esa noticia de manera inventada y no se sabe por qué, pues se acabó subiendo esa noticia al sistema de la agencia EFE, que lo comunicó a todos los medios de comunicación, y casi nos da un infarto cuando lo leímos los periodistas. Dijimos, ¿esto qué es? Rápidamente lo retiraron y dijeron que se trataba de un error, pero vamos, que la liaron un poquito parda durante un ratito en la tarde de ayer.
Sí, y de eso
hablamos con nuestros oyentes. ¿Cuándo la habéis liado parda?
El problema es que cuando se nos mete una cosa en la cabeza hay que ver qué tercos somos.
Hola, gente. Pues yo en una ocasión he visto a una señora intentar entrar, porque no lo consiguió, con un coche por la puerta peatonal del Mercadona, del parking estoy hablando. La señora, y estaba encima de un paso de peatones, pero la señora hizo maniobra, lo encaró y allá que se fue. Y claro, quedó el coche pues encajado totalmente en el hueco. No entraba, evidentemente. Pero bueno, fue un espectáculo, la verdad.
Bueno, que yo entro por esa puerta con el coche, fíjate.
Que yo entro sí o sí.
Que entro sí o sí hasta que entras y te quedas atascado, pero por la puerta peatonal estamos locos o qué. En fin, bueno, también la podemos liar parda con la comida.
Buenas tardes. Pues nada, que cuando ya había preparado todo el cocido, en la cocina estábamos a punto de servir el primer plato ya para el comedor y de repente me veo que no le había puesto garbanzos en el cocido. Madre mía, me dio algo. Es que me puse nerviosísima, que me daba algo. Pero bueno, los usamos rápidamente porque teníamos garbanzos de bote, se los echamos, lo mezclamos y salió riquísimo. Y era uno de los días que mejor me ha salido el cocido. Así que muchas gracias, buenas tardes.
Claro, un cocido sin garbanzos es otra cosa.
No es un cocido, pero menos mal que somos gente con recursos, ¿eh? Se coge el bote de garbanzos y en la cazuela. Pero imagínate, esta pobre mujer cuando
a mí me
ve
pasa
no
con la
garbanzos.
Sal. Cuando me doy cuenta, digo, ahí va, si no he echado sal.
Sí, pero bueno, echar sal y ya está.
Pero no, sí, al final sí. Muchas veces no es lo mismo, si no es tan grave, sí, es verdad.
No es lo mismo. Bueno, y este oyente también la lío buena.
Buenas tardes, gente. Francisco de Murcia. Pues la última que tengo es muy buena, porque le dejé a unos amigos de aquí de Murcia dos abonos para ir al Metropolitano y cuando llegaron allí no pudieron entrar. Resulta que 3 semanas antes los había vendido al club. No paraban de llamarme, digo, ¿qué les pasará? ¿Cómo me pusieron? Así que ahora los tengo que invitar a una cena.
Hombre, una cena como mínimo de Murcia a Madrid para entrar al partido y quedarse en la puerta.
¡Qué faena!
¡Qué faena, eh!
Además, los que son futboleros esto lo llevan fatal.
Hombre, quedarte en la puerta y estar escuchando y no poder pasar, de verdad, eso es liarla parda. ¿Qué es lo que te estamos preguntando hoy en el 607-15-0602?
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza 2 a 3 kilos por medios o enteros a 8,49 euros el kilo. Hasta el 17 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias por 1,39€ el kilo o el salmón noruego Carrefour por medios o enteros por 8,95€ el kilo. Hasta el 18 de noviembre en hipermercados, Market Web y App Carrefour.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Ambos fallaron.
Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado.
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meter, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es una foto, concretamente, en la habitación de un hospital. Una habitación repleta, llena. Las he contado y hay exactamente 20 personas. Y lo que me gusta además es que todas están sonriendo. Bueno, todas no, ¿eh? Porque hay una que no sonríe, porque es un bebé que está dormidito. Pero el resto, todos tienen una sonrisa dibujada en la cara. Entre ellos hay policías municipales y miembros del SAMUR de Madrid que están arropando a Sara y Pablo, que son los protagonistas de esta historia. Los dos, Sara y Pablo, iban en su coche el pasado 7 de noviembre, con urgencia porque Sara estaba ya de parto. Iban rápido con un pañuelo blanco por la ventanilla pidiendo que les dejaran pasar. Pero de pronto se encuentran con uno de los atascos que esos días había en Valencia cuando la maquinaria pesada se puso a trabajar para limpiar calles y carreteras. Imagínate la situación, de parto y metidos en un atasco monumental. Pero lograron salir de esa y llegar hasta el hospital gracias a la ayuda de la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid y el SAMUR también de Madrid, que se encontraban allí de voluntarios. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, nos atiendes tú porque tu mujer Sara, la mamá del chiquitín, está descansando justo en este momento con el niño. Bien, sí. ¿Qué hace? Bueno, decía que vosotros sois los protagonistas de esta historia, pero también tu pequeñín, que tiene 10 días, ¿no?
Sí, una semana.
Una semana. ¿Cómo estáis?
Sí. Bien, la verdad es que a pesar de toda la historia para poder llegar al hospital y recibir a nuestro primer hijo, pues bien, bastante bien.
Porque fue así más o menos, Pablo, como estábamos contando, ¿no? Ibais al hospital de Manises y os encontráis con ese atasco en la carretera. ¿Qué pensasteis en ese momento? Me imagino que fue un momento de muchísimo agobio, porque además Sara ya estaba con contracciones.
Sí, con contracciones de las fuertes, de las que ya está aquí. Y yo la verdad es que lo único que pensaba era en buscar formas de avanzar, porque aquello era un atasco con caos. Los coches intentando pasar por encima los unos de los otros y no veíamos la forma de avanzar, la verdad.
Lo del pañuelo blanco no funcionaba, ¿no? No podíais avanzar.
No, para nada. No. Íbamos pitando con las luces de emergencia y el pañuelo por la ventana, pero los coches la verdad es que no hacían caso.
Y es entonces cuando aparecen vuestros ángeles de la guarda. Primero los agentes de la Guardia Civil, que os abren paso en mitad de ese atasco, ¿no?
Correcto. Nos ven y nos preguntan qué pasaba, y antes de que pudiéramos responder, vieron a Sara ya que estaba hiperventilando y dijeron, ¿a qué hospital vais? Le dijimos que a Manises y nos empezaron a abrir hueco.
Uh-huh. La Guardia Civil también contacta con los equipos de emergencia que estaban trabajando en esa zona para que os ayudaran.
Sí, y eso, y claro, nosotros pues como íbamos en nuestro coche no nos enterábamos de qué iba pasando en el todoterreno de la Guardia Civil, pero claro, conforme íbamos avanzando poco a poco, íbamos viendo cómo se iban adheriendo al convoy más y más furgones de la policía local. No sabíamos que eran de Madrid, pero yo miraba por el retrovisor y solo veía más que luces y luces azules que se iban sumando. Pero bueno, eso la verdad es que hizo que pudiéramos avanzar más rápido al hospital.
Espera, Pablo, que vamos a introducir en este punto del relato a las personas que os llevaron precisamente hasta ese hospital. Paula y Daniel son miembros del SAMUR de Madrid. Paula, Daniel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué hacíais por allí? Porque sois miembros del SAMUR de Madrid, me imagino que de voluntarios, claro.
Sí, pues eso. Estábamos volviendo justo. Estábamos haciendo jornadas de 7 de la mañana a 7 de la tarde Y justo volviendo a la residencia donde nos estábamos quedando, pues nos encontramos con la sorpresa.
La sorpresa que es que, claro, que Pablo y Sara tenían esa urgencia, tenían que llegar al hospital porque Sara ya estaba con muchas contracciones. Paula, ¿cómo viste tú a Sara? ¿Cómo la encontraste?
Pues en un principio, bien. Lo primero que hicimos al subir a la cabina asistencial es, bueno, toma de constantes y demás para descartar que hubiera algún problema y vimos que estaba bien. Se subió un compañero nuestro de policía, Alex, maravilloso, que nos dio mucha paz también. Y la verdad es que la vi bien, la vi muy fuerte mentalmente, empezó, bueno, tenía contracciones muy seguidas, duraba mucho también, que estuvimos contabilizando, y la verdad que con un poco de control de la respiración y demás, la verdad es que fue bastante bien, la verdad que Sara se portó, bueno, espectacular.
Porque hay que decir, Pablo, que en ese momento cuando llegan los miembros del SAMUR con esa ambulancia de Madrid, pues suben a Sara a la ambulancia y se la llevan hacia el hospital y tú les vas siguiendo con el coche, ¿verdad?
Claro, nosotros, vamos, nuestra situación era que nosotros íbamos siguiendo un coche de la Guardia Civil y íbamos rodeados de otros furgones de la policía y de repente en mitad de esta autopista que rodea Valencia, camino a Manises, nos paramos, se para el coche y vemos que hay una ambulancia al lado. Se bajan todos los policías, los guardias civiles, y la hacen bajar. Claro, ella no quería porque quería estar conmigo y tal y como lo teníamos pues planeado y de repente la suben a la ambulancia, pues pues nada, un poco a regañadientes subió y ya pues yo me puse a seguir la ambulancia rodeado de todos los furgones de policía, la Guardia Civil, camino al hospital.
¡Qué situación, madre mía! Daniel es la persona que iba conduciendo esa ambulancia. Daniel, ¿cómo estaban las carreteras? ¿Cómo ibas sorteando tú los coches? Con la sirena, lógicamente, bueno, se fueron abriendo paso.
Eso es. Nosotros con Policía Municipal de Madrid tenemos ya establecido una forma de actuar en conjunto que utilizamos todos los días en la ciudad y que replicamos en Valencia, que es los coches de policía saben que vamos a una velocidad muy constante para evitar frenazos, acelerones, para asegurar que el paciente va cómodo. Y bueno, pues en este caso fueron ellos quienes nos fueron abriendo paso en las diferentes carreteras, rotondas, ciudades, haciendo los cortes de calle por aquellos lugares en los que fuimos pasando y asegurando, pues bueno, que la ambulancia puede ir despacito, a una velocidad constante, asegurándonos de que llegamos bien y sobre todo que los compañeros que van montados atrás en la cabina asistencial pueden trabajar. Entonces, bueno, pues así lo hicimos también.
¿Recuerdas, Daniel, cuánto duró ese trayecto, ese viaje de Sara al hospital?
Se nos hizo larguísimo, porque no estábamos especialmente cerca. Desde que cogimos a Sara en mitad de la autopista hasta que finalmente ingresamos en urgencias, pasaron prácticamente 20-25 minutos.
Bueno, si se te hizo a ti largo, Daniel, no quiero pensar al padre, a Pablo. ¿Cómo se te hizo este camino hasta el hospital? Yo no sé si en algún momento pensaste que no ibais a llegar al hospital, que Sara iba a dar a luz en mitad de camino en la ambulancia.
Hombre, pues, nosotros...
Hombre, la verdad...
Sí, Pablo.
La verdad es que yo pensaba que no, que a pesar de la situación y pues bueno, como cuando hay un poquito de estrés a veces pues las contracciones pueden llegar a pararse y eso podría ayudar, pero largo, pues también un poco porque íbamos como, no íbamos muy deprisa y íbamos sorteando coches y calles y coches y calles y parece que nunca se acababa, pero pues sí, al final llegamos.
Paula, Daniel, ¿vosotros pensabais que llegabais de sobra o tuvisteis en algún momento el pensamiento de mira, paramos aquí y que nazca el chiquitín aquí en mitad del atasco?
Yo al principio sí que pensaba que llegábamos. De hecho, avisamos a nuestro supervisor que sabía perfectamente que estábamos trasladando a una mujer en estado de parto. Pero es verdad que hubo un momento que recuerdo hablar con Alex y decir, pregúntale a Dani cuánto queda, porque estaba teniendo Sara contracciones súper largas y cada minuto y medio. Y ahí sí que nos dijo Dani, quedan 5 minutos. Y dijimos, bueno, pues que corra. Yo cogí el kit de parto por si acaso y nada, a rezar para que llegara bien. Pero estaba, o sea, dentro de que tenía contracciones muy cercanas, es cierto que teníamos, o sea, no era inminente, pero sí que había un momentillo de ahí de susto, de decir, ostras, ¿y si no llegamos?
Paula dice, escogí el kit de parto, pero tú no eres médico, eres técnico voluntario.
No, claro. Y
¿has asistido a un parto alguna vez?
Pues no, la verdad, lo único que hice, porque íbamos en una unidad de soporte vital básico, pero es cierto que tenemos material suficiente para, pues tenemos kit de partos, tenemos material para si sube un médico que se pueda medicalizar y se crea una UBI, y yo no he tenido un parto en mi vida. Pero de la misma manera que muchas veces vas a un paciente que no sabes lo que tiene, pero dices, no sé lo que tiene, pero no me gusta...
Uh-huh.
Pues esto era, no sé lo que está pasando, pero que lleguemos ya.
Bueno, entonces, Daniel.
Bueno, estamos entrenados y al final, pues...
Es lo que le iba a decir a Daniel, que estáis perfectamente sí. entrenados, porque fíjate, Daniel, conductor de la ambulancia, los atascos en Madrid forman parte de nuestro paisaje cotidiano, de nuestro día a día.
Totalmente. Al final, tanto Paula como yo somos técnicos de emergencia, trabajamos en conjunto en la ambulancia y una de las cosas buenas que tenemos en SAMUR Protección Civil es un procedimiento en el que estamos entrenados y que nos permite afrontar estas situaciones. Pues si se hubiese dado la situación del parto más inminente de no haber podido llegar, nos hubiésemos apartado a un lado, hubiésemos trabajado en conjunto para hacerlo realidad, activado un soporte vital avanzado para asegurarnos de que todo está bien y listo, ¿no? Y de ahí continuar con el traslado. O sea que en esa parte la teníamos cubierta y con la certeza de que iba a salir bien, como así finalmente ha sido.
Afortunadamente, llegasteis al hospital justitos, pero lo importante es que llegasteis, porque nada más llegar Sara dio a luz. Y al día siguiente, pues Sara y Pablo están en el hospital, llaman a la puerta de la habitación y aparece Pablo, toda esta gente de la foto que narrábamos al principio. Estas 20 personas que os acompañan en esa foto en la habitación con vuestro niño.
Sí. Y de hecho es que estábamos esperando a sus padres porque hacía pocas horas, minutos que me estaban diciendo que habían aparcado, que estaban subiendo y con la puerta cerrada yo escucho gente fuera preguntando por la habitación de Sara. Y ya, pues mira, ahí están sus padres. Y conforme salgo me veo un policía a la izquierda, lo miro a la derecha y me veo otros 15 policías avanzando hacia la habitación y digo, vale, aquí están.
Toda la comitiva, ¿no?, que os había seguido hasta el hospital, policías municipales y los miembros del SAMUR de Madrid, todos han querido ir a visitaros para ver cómo estabais y sobre todo para conocer también al chiquitín que, como estamos contando, se encuentra perfectamente. Pablo, no te he preguntado cómo se llama el pequeño, cómo se llama el niño.
Buenaventura.
¿Y el nombre lo teníais de antes previsto, de antes de dar a luz y vivir esta experiencia, o se lo habéis puesto por la situación vivida?
No, era uno de los nombres que barajábamos, pero la verdad no era por la situación.
Bueno, lo importante es que llegasteis a tiempo, lo importante es que ya tenéis a vuestro niño con vosotros, que Sara también se encuentra perfectamente descansando. Después de esta situación que, hombre, un poquito de estrés, estoy convencido que tanto tú, el papá, como sobre todo ella, la madre, seguro que pasasteis. Pablo, gracias por atendernos. Paula, Daniel, gracias también a vosotros que habéis querido también pues formar parte del relato de esta historia que nos ha llenado a todos de emoción. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros.
Gracias.
Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y un saludo para Sara y para el chiquitín. Pablo, gracias.
A ti.
Pues te hablo a continuación de otra pareja, de Ana y Manu, que consiguieron ponerle nombre a lo que había sufrido toda su vida cuando se convirtieron en padres.
Yo descubro el TDAH a raíz del diagnóstico de mi hijo. Mi hijo con 8 años fue diagnosticado.
Me di cuenta por mis hijas. La pequeña era mucho, mucho, mucho.
Ambos acudieron al especialista pensando que sus hijos podían tener hiperactividad o un trastorno por déficit de atención. Y los que salieron con ese diagnóstico fueron ellos.
La sensación es de toma de control. Antes iba un poco sobreviviendo a mí mismo. Muchas de las tareas, sobre todo tareas que te requieren mucha más concentración o mucho más orden, acababan agotándome. Y desde los 40 años, que es cuando yo me diagnostico, bueno, pues mi vida ha cambiado por completo y puedo hacer muchas más cosas de forma mucho más eficiente.
Lo bueno es que por fin ponían nombre a lo que habían vivido desde su infancia y que nadie antes había sabido ver.
Y yo había tenido siempre muchos problemas y siempre había sido diagnosticada pues con depresión, con ansiedad y otra serie de cosas que pensé que eran por mí, o sea, por mi forma de ser. Es decir, pues si era caótica o era desorganizada o era olvidadiza, siempre había sido como un desastre, ¿no? Y entonces lo había entendido como forma de mi personalidad y ya está.
Los adultos con TDAH suelen estar mal diagnosticados y tratarse por otros trastornos que van desde la ludopatía a las adicciones a sustancias tóxicas, a la ansiedad o a la depresión. Una de las pistas más evidentes, como digo, las dan los hijos. Sobre este tema vamos a hablar a continuación con Macu Gortázar, que es psicóloga aquí en nuestra tarde de COPE. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Esto es mucho más frecuente de lo que pensamos. Como Ana y como Manu, con TDAH, llegan al diagnóstico cuando son adultos y después de mucho sufrimiento. ¿Se podría haber evitado, Macu? ¿Qué tipo de señales o comportamientos no deben pasar desapercibidos en la infancia?
Pues es cierto que no es que haya más TDAHs ahora, sino que bueno, tenemos más información, más recursos a nuestro alrededor y por tanto pues somos más capaces de identificar las cosas, ¿no? Y además, gracias a Dios, poco a poco vamos cada vez afinando un poquito más en los diagnósticos, porque antes digamos que el TDAH era un poco cajón desastre, ¿no? Todo lo que no sabíamos muy bien lo que era,
TDAH
pues lo podíamos meter en
¿no?
el TDAH, ¿no? Y entonces hay muchísimos niños que también están mal diagnosticados precisamente por exceso, ¿no? En vez de por defecto. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay papás que enseguida se empiezan a alarmar cuando los niños son muy pequeñitos porque empiezan pues a ser pues niños muy inquietos, irascibles, y al final pues no podemos empezar realmente a diagnosticar hasta que los niños no tienen a partir de 6 años, porque todo lo anterior es que es muy fácil que sea normal, ¿no? O sea, que al final un niño de 2 años que se porta mal, lo normal es que se porte mal, ¿no? Y que se mueva mucho y que sea. Pero sí que es verdad que a partir de los 6 años, niños que tienen dificultad para mantener la atención durante un tiempo, que bueno, pues que incluso pues están haciendo una cosa y empiezan a hacer diferentes cosas a la vez, que tienen esos estallidos de irascibilidad, ¿no? De repente pues tener unas rabietas muy grandes, ¿no? Que tienen problemas para gestionar sus emociones, lo que significa que cuando se enfadan de una forma absolutamente brutal, ¿no? O sea, de repente como que no saben medir un poco qué es lo que les pasa, empiezan a tener cierto fracaso escolar. Empiezan a tener comportamientos pues incluso repetitivos. De repente niños que vemos que empiezan a tirarse del pelo, que empiezan a morderse las uñas, ¿no? Eso en sí mismo no significa siempre TDAH, pero pueden ser pequeñas cositas a las que nos podemos fijar, por lo menos como para prestarles atención.
Me llama la atención una cosa, Macu, que el TDAH es la segunda condición más hereditaria después de la altura. ¿Cuánto influye la genética en este trastorno y por qué es tan importante evaluar a los padres de niños diagnosticados?
Uh-huh. Sí, se ha visto una correlación bastante importante a lo largo de los años entre padres con problemas de atención y de hiperactividad, aunque no siempre va ligada una cosa con la otra. Y entonces, bueno, pues efectivamente, pues eso es lo que nos ha dado pie a estudiar esto un poco más, ¿no? Entonces, es cierto que no siempre, no en todos los casos, porque al final cuando hablamos de enfermedades o, bueno, de problemas, dificultades que impactan en la cognición, en la capacidad de pensamiento, de procesamiento, de atención, de desarrollo, pues bueno, pues la genética es un factor más. Pero bueno, sí que es cierto que como muchas veces nos ha costado mucho diagnosticar adultos con este tipo de dificultades, porque como al final los adultos lo que les pasa es que tienen lo mismo que los niños, pero la única diferencia está en que tienen más años de vida. Entonces, cuando tienes más años de vida, también tienes más posibilidades de adaptarte al medio que tienes a tu alrededor, ¿no? Con lo cual, al final, lo que en un niño podría ser una conducta de mucho movimiento físico de pequeñitos, en un adulto lo que vemos son padres, pues efectivamente, caóticos, despistados, que pues de repente dices que parece que no escucha, ¿no? Entonces, lógicamente, pues claro, nos cuesta mucho más diagnosticarlos, pero cuando hemos empezado a mirar realmente en qué evoluciona un comportamiento de un niño a un adulto, ahí es cuando se ha visto que efectivamente, oye, pues el componente hereditario tiene mucha más importancia de la que estábamos pensando, ¿no?
Bueno, y me imagino, Macu, que además cuesta mucho más diagnosticar el TDAH en adultos porque muchas veces se confunde con una depresión. De hecho, el 30% de los adultos no diagnosticados acaban desarrollando una depresión, ¿no?
Uh-huh. Lo que nos sucede con los adultos es que efectivamente cuando hay un O sea, tú, claro, si nos ponemos en situación, ¿no? Una persona a la que le cuesta concentrarse, a la que le cuesta mantener la atención, a la que le cuesta mucho gestionar sus emociones porque a veces son más grandes de lo que ellos aparentemente pueden afrontar, ¿no? Pues ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a tener mucha inadaptación social, laboral, familiar, ¿no? Y entonces de repente pues empiezan a tener fracasos en trabajos, empiezan a pues de repente llegan, promocionan en un trabajo y de repente se estancan y de repente pues se ven muy desbordados, entonces o empiezan a tener amigos que empiezan a pues echarles en carajos que no me escuchas, es que no estás, ¿no? O estás de una manera un poco rara. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta sensación de que son bichos raros o que no terminan de encajar o que fracasan en aquello que empiezan, les empieza a generar un vacío brutal, ¿no? Y entonces esto hace que al final pues se sientan deprimidos, empiecen con ese estado de ánimo más bajo, y es fácil que eso en un adulto se cronifique. Entonces al final, por eso de la importancia de diagnosticar las cosas bien, ¿no? Porque además cuando a un adulto le cuelgas la etiqueta de depresión, hay mucha gente que no sabe muy bien qué hacer con eso, ¿no? Entonces al final, pues bueno, te dices, bueno, ¿será que estoy triste? ¿Y será que es que no sé salir de esto, ¿no? Cuando a veces, bueno, pues tiene un poco que ver más bien con la manera en la que yo he adaptado mi forma de ser o mi forma de pensar o mi cognición a la vida que yo tengo alrededor.
Macu, me queda un minuto para una última pregunta. ¿El tratamiento del TDAH en adultos es el mismo que en el caso de los niños?
Bueno, con sus diferencias, pero sí podría ir muy encaminado, ¿no? A centrar o aprender a centrarse en el momento presente. Bueno, lo que pasa es que la diferencia entre adultos y niños es que es cierto que los niños tienen mucha más facilidad para adquirir las cosas de manera más rápida, pero los adultos son mucho más capaces de procesar de manera más global que lo que hacen los niños.
Pero hay,
¿no?,
un tratamiento farmacológico.
Sí. Sí, claro, o sea, lógicamente, o sea, se pueden utilizar incluso antidepresivos, ansiolíticos y otro tipo de medicaciones, siempre para acompañar, pero como decimos, ¿no? La medicación en sí misma no cura, no sana, no hace que de repente esto sea milagroso, pero sí acompañado de una buena psicoterapia, pues puede ayudar mucho.
Bueno, pues el TDAH, que también se da en adultos, no es solamente cosa de niños. Lo acabamos de hablar con Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga aquí en La Tarde COPE. Macu, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hasta
Muchas
la semana que
a
viene.
Vosotros. Hasta pronto.
Pues estamos ya a las 5:55 minutos de la tarde. Vamos a actualizar toda la información pendientes de lo que está pasando en las Cortes Valencianas, donde sigue compareciendo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que está dando cuenta de la gestión de la DANA. Vamos con las noticias y enseguida está con nosotros aquí en la tarde de COPE, ella, Pastora Soler.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias por 1,39€ el kilo o el salmón noruego Carrefour por medios o enteros por 8,95€ el kilo. Hasta el 18 de noviembre en hipermercados, Market Web y App Carrefour.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.